Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes, es 10 de diciembre y es un día de Champions. A partir de las 8:30 de la tarde, cita con los compañeros de Deporte Partido de la Onda para comprobar si el Real Madrid va a defender su trono europeo, si lo va a hacer con casta, con orgullo, si va a lograr tranquilizar al madridismo con una victoria ante el Atalanta. No van las cosas muy bien, ya lo saben, en la tabla clasificatoria de la nueva Champions League para los blancos. Tampoco van las cosas bien en la asociación de investidura, en esa que conformaron partidos varios y de muy diversa índole ideológica, o al menos es lo que parece con los últimos movimientos en el tablero del Congreso. Y no lo decimos, no lo digo por Carles Puigdemont. Estamos acostumbrados ya a que el prófugo salte de vez en cuando, diga que él está aquí, que él manda con sus 7 escaños y lo haga con una nueva ocurrencia como la de ayer, esa cuestión de confianza. Pero es que ahora ya son otros los que también se han sumado a acuerdos con la oposición. Miren, hablamos de la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, que quieren PP y Junts, que se puso en marcha con el gobierno de Mariano Rajoy, pero eso ya no importa, no importa nada. Ahora importa más la simbología que el contenido de los acuerdos que se alcanzan y de los movimientos que se producen. PP y Junts están acordando algo, pero es que además ese acuerdo lo están apoyando Esquerra, PNV y Vox. Es decir, los socios de investidura se están convirtiendo en socios del Partido Popular, al menos en este primer contenido en el que se ha alcanzado ese tipo de acuerdo. Esto, como decimos, ya no es pataleta de Puigdemont, sí del gobierno. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha decidido? Bueno, pues posponer la comisión en la que se iba a tratar este acuerdo el próximo jueves, y además lo ha pospuesto hasta nueva orden. Ha dicho Patxi López que quizás sea tiempo de alcanzar acuerdos. Siempre se puede alcanzar acuerdos con otros socios, pero claro, no hay más, señor López. Tiene que alcanzar acuerdos con esos socios que acabamos de mencionar, que son los que le dieron la investidura. Si no, no le van a salir las cuentas. Así que eso, no hay alternativa, no hay opción. ¿Cobardía? Pues no sabemos si esto es cobardía, el decidir posponer hasta nueva orden. Lo que sí es cobardía es no acudir a la misa funeral de ayer por las víctimas de la Dana para no escuchar a los familiares de los fallecidos enfadados e iracundos para con la gestión del gobierno. Al menos esto es lo que sostienen PP y Vox, en contra de lo que defiende el Ejecutivo, para el que hubo ya suficiente representación del gobierno. Y mientras todo esto ocurre, tenemos a funcionarios de toda España, ya lo saben, en pie de guerra por la posible desaparición de las condiciones de Muface. Bueno, pues hay funcionarios que al menos tienen buenas noticias, y son los de la Comunidad de Madrid. Hay 3 acuerdos que mejoran las condiciones de 40.000 trabajadores públicos. Es lo más positivo que podemos sacar de una información regional salpicada nuevamente por la Comisión de Investigación sobre presuntos tratos de favor de la Universidad, Complutense, y también por informaciones del ámbito jurídico. Tenemos a Alberto González Amador querellándose contra compañeros periodistas porque le llamaron defraudador confeso, basándose en que confesó delitos contra la hacienda pública y confesó delitos que suponen fraude. Como ellos le llaman defraudador confeso, pues él dice que él quizá lo pueda confesar, pero que no lo es y no se lo pueden llamar. Y en las calles de Madrid, en unos minutos, comienza la 9ª edición de los premios Reciclia de Medio Ambiente, que reconocen la labor de personas, entidades y medios de comunicación para preservar este bendito planeta que habitamos. Como siempre, también estaremos allí, en las calles de la capital, y les contaremos el devenir de esos premios y les hablaremos sobre las entidades, sobre las personas que hacen posible que este planeta todavía siga siendo habitable. Hay muchos asuntos, como ven, y hay, a partir de las 7:04 de la tarde, una voz para contarlos, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y Y lo primero que hacemos hasta ahora es buscar la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en la Comunidad de Madrid. De entrada por la A4 en el entorno de Pinto, también en la A5R a su paso por Alcorcón en su enlace con la M40 y ya en la circunvalación M40 encontrarán un alcance en el entorno de Mercamadrid sentido a la 4 que está provocando hasta 3 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, también hay complicaciones de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y en la A2 en el entorno de Canillejas y de salida por la A3 en Rivas va hacia Madrid, en la A4 en Pinto, A42 en Getafe y ya en la A6 en el entorno del Plantío. Encontrarán densa la M40 en Hortaleza en ambas direcciones, también en Pozuelo de Alarcón y Valdemarín hacia la A5 y ya la M50 especialmente complicada en el tramo de Majadahonda y Las Rozas de Madrid, todo ello hacia la autovía de Extremadura.
Buscamos también el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Sara Valle. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora el termómetro se sitúa en torno a los 8 grados en la capital, tras una jornada en la que hoy las temperaturas máximas han llegado hasta los 12 grados en algunos distritos, como por ejemplo en la zona de Ciudad Universitaria. Ahí el termómetro ha llegado hasta esta marca, la misma que se ha alcanzado en San Sebastián de los Reyes o en Arganda del Rey. Y eso que hemos empezado el día con ambiente muy frío, con heladas que no solo se han registrado en las sierras, sino que hoy también se han trasladado a otras zonas de la comunidad, como por ejemplo en la comarca de Las Vegas. Durante el día, cielos bastante despejados, ambiente soleado, aunque en las próximas horas las nubes van a cobrar protagonismo. Mañana será una jornada muy variable en la que veremos algunos claros, pero será por la tarde y en el sur de la comunidad, con unas temperaturas que no van a sufrir demasiados cambios, salvo algunos descensos por la mañana durante las horas centrales del día, en zonas, por ejemplo, de la cuenca alta del Jarama o en la cuenca del Alberche. Por la noche subirá la temperatura en el sur de la comunidad.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad en clave regional porque tal y como nos habían anticipado desde el espacio de esta casa, Madrid Trabaja, la Comunidad de Madrid y los sindicatos de la función pública han firmado un nuevo convenio que contempla la carrera profesional de los funcionarios públicos de forma que podrán ascender en función de su desempeño y de la acumulación de méritos. Se ha firmado este acuerdo en la Real Casa de Correos y ahora se tendrá que ratificar en el Consejo de Gobierno de esta semana. Begoña Alarcón.
Son tres acuerdos que mejoran las condiciones laborales de los 40.000 trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid. La productividad en el trabajo será uno de los criterios para avanzar en la carrera profesional, pero también la formación, su compromiso con el servicio público, la ocupación de puestos exigentes o incluso el nivel de absentismo. La administración madrileña se moderniza, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Apostar por un nuevo sistema de evaluación laboral, un modelo que también tenga en cuenta esos resultados, la excelencia, el talento, el esfuerzo. Y creo que estos acuerdos, sobre todo, son el embrión de la administración moderna que queremos para toda España.
Los funcionarios y personal laboral podrán ascender y, por tanto, incrementar su salario una vez valorados los criterios acordados a los que se pueden acoger de manera voluntaria. José Ángel Montero, CESID, Javier Díaz, Comisiones Obreras.
Esto va a ser gradual. Ahora mismo va a haber una primera entrada por parte de los empleados públicos que llevamos, pues, algunos casi 30 años de servicio, que son los que más se van a beneficiar ahora mismo. Pero todo el que entre a partir de ahora va a tener una carrera profesional.
Que vienes a valorar el trabajo de los empleados públicos, su dedicación. Somos servidores públicos y lo que vamos es a prestar, estamos preocupados siempre por mejorar y prestar un mejor servicio día a día.
El nuevo convenio entra en vigor el 1 de enero. Estará vigente hasta 2028.
La actualidad de Madrid pasa también por la polémica generada en la Asamblea a cuenta de la Comisión de Investigación de la Universidad Complutense, que analiza, entre otros asuntos, un posible trato de favor a Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez. La bronca ha surgido entre Partido Popular y Vox a cuenta de la citación, o no, del presidente Sánchez, José Frutos.
La comisión de investigación sigue enturbiando las relaciones entre los dos grupos de la derecha. Vox, en un comunicado, acusa al PP de haber modificado con su mayoría el plan de trabajo de la comisión para impedirle activar la petición de comparecencia de Pedro Sánchez. Esos cambios, según Vox, otorgan al PP la posibilidad de elegir los comparecientes de la sesión dedicada a conclusiones. También porque, según Vox, la mesa de la comisión, con el apoyo del resto de grupos, rechazó días atrás la activación de la comparecencia del presidente del gobierno en la sesión de mañana. Y Vox agotó así su única petición posible. Pero fuentes del PP aclaran que Vox, en realidad, aunque se abordó esa posibilidad, no hizo petición formal alguna de activación de esa comparecencia para mañana, porque no se ajustaba a la temática preestablecida para el día: responsables de contratación y gestión económica. Recuerda el PP que las peticiones de comparecencia de Pedro Sánchez, tanto la de Vox como la suya propia, están ya calificadas y pendientes todavía de activarse para la última sesión.
Y hoy hemos visto cómo el nuevo secretario general del Partido Socialista en Madrid, Óscar López, ya ha lanzado desde el Consejo de Ministros un primer anuncio para Madrid. Se trata del proyecto Neurotech, que estudiará enfermedades del sistema nervioso y del cerebro humano y que va a contar con un presupuesto inicial de 40 millones de euros que ha transferido desde el departamento del que es responsable Óscar López, es decir, del Ministerio de Transformación Digital, al Ministerio de Ciencia. Llama la atención que el asunto ni estaba en el orden del día del Consejo de Ministros, ni se ha llegado a aprobar en el Consejo de Ministros. Eso sí, el anuncio Óscar López lo ha hecho en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Aunque no haya formado parte del Consejo de Ministros en el día de hoy, pero sí que hemos celebrado recientemente una comisión interministerial para evaluar los fondos europeos, y les puedo decir que mi ministerio, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha transferido ya al Ministerio de Ciencia 40 millones de euros para poner en marcha el proyecto Neurotech en Madrid.
Y una nueva polémica ha surgido en este caso en la ciudad de Madrid, en concreto en las oposiciones al Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento. El motivo es que una de las personas que ha conseguido plaza hizo las pruebas como hombre, pero en la fase de alegaciones dijo ser mujer, por lo que su puesto, en base a esos resultados, mejoró de forma notable y le permitió entrar en el cuerpo. La denuncia la hace la persona que se ha quedado fuera por la mejora de este opositor. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
Raúl Asenjo es aspirante a bombero especialista del Ayuntamiento de Madrid. Denuncia en Buenos Días Madrid con Eli del Valle que se ha quedado fuera del proceso selectivo después de que otro aspirante alegara, según su versión, haberse cambiado de sexo. El objetivo, beneficiarse de unas marcas físicas más flexibles. De esta manera, dice Asenjo, obtuvo más puntuación superando a otros 100 candidatos, entre ellos él.
Al decirse mujer, tienen que baremarle con las notas de mujeres, y lo que hace que con la nota, con los tiempos que tiene de hombre, consiga mucha mejor nota, pasando de un 8,32 a un 9,71 en las físicas.
Asenjo se ha quedado tras las alegaciones a un puesto de entrar en la lista.
Se había presentado a bombero conductor de Guadalajara, bombero conductor de Segovia, policía local de Getafe, es decir, a varias oposiciones, y se había presentado como hombre. Que él siempre entrenaba con los hombres, hacía las pruebas con nosotros.
Raúl Asenjo, que ha puesto el caso en manos de abogados, llevaba 3 años y 3 meses preparándose para entrar en el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
En la actualidad del Ayuntamiento hay que destacar también que Más Madrid ha publicado hoy sus enmiendas a los presupuestos municipales. Explica que la enmienda a la totalidad se debe a que las cuentas públicas, a su juicio, no son útiles para resolver los problemas que tiene la ciudad de Madrid. Eso sí, la mayoría absoluta del Partido Popular impide que esta enmienda a la totalidad tenga una sola posibilidad de prosperar. También el Grupo Más Madrid ha elaborado más de 200 enmiendas parciales que serán presentadas al alcalde en una próxima reunión, aunque tienen poca fe en lograr sacarlas adelante, a pesar de este mensaje de Martínez Almeida.
No tenemos ningún problema, ni somos sectarios, ni somos dogmáticos. Nosotros vamos a aceptar las propuestas buenas para la ciudad y para los madrileños, vengan de donde vengan, vengan de cualquier partido de los que están en el pleno municipal. A nosotros no nos importa de dónde vienen las iniciativas, sino estas son buenas para los madrileños. Y si es así, se incorporarán a los presupuestos.
Y el ayuntamiento ha iniciado también la consulta popular para la instalación de parquímetros en el barrio de Comillas, en el distrito de Carabanchel. El plazo para que los vecinos puedan decidir se extiende hasta el 23 de diciembre. Pueden hacerlo desde la web Decide Madrid, en las oficinas Línea Madrid o en el Centro Cultural Lázaro Carreter. Los vecinos divididos sobre si votar a favor de la llegada del servicio de estacionamiento regulado a su barrio o no.
Estoy a favor porque en los sitios donde se ha implantado la zona verde y la zona azul, el tráfico ha disminuido un montón.
A favor, porque mira cómo están los coches. No se puede, es imposible. Cada vez peor, porque este barrio va cogiendo forma.
Sí, que sería bueno, conveniente, porque sobre todo para los vecinos tenemos problemas de aparcamiento.
Yo voto que no, y voto que no porque tienen todo el barrio en obras.
Y primer balance por parte del Ayuntamiento de Madrid del dispositivo de Navidad de seguridad y movilidad. A pesar de las aglomeraciones que se vieron en las calles de la capital el pasado fin de semana, no hay que lamentar ni incidentes destacables ni la necesidad de activar las restricciones al acceso y a los cambios que estaban previstos. Inma Sanz, vicealcaldesa.
A pesar de la mucha afluencia que ha habido, se ha desarrollado todo con total y absoluta normalidad. Por parte de Policía Municipal no ha habido actuaciones especialmente relevantes y en el caso de los sanitarios se han reducido las atenciones en un 11%, han sido 99 con algunos traslados, todas ellas cuestiones leves, torceduras, caídas, algún mareo, pero ya digo, nada de gravedad y por lo tanto pues seguimos con toda intensidad desde luego para que esta campaña de Navidad, hasta que finalice con la cabalgata de Reyes, se siga desarrollando con plena normalidad, como lo está haciendo hasta ahora.
Y el Hospital La Paz cumple 60 años este 2024. Es un centro de referencia de la Comunidad de Madrid y por sus pasillos pasan cada día una media de 22.000 personas. Eva Prat.
El 18 de julio de 1964 comenzó la andadura del Hospital de La Paz. Allá han nacido 730.000 bebés, se han hecho 3.500 trasplantes y cada año se realizan más de 1 millón de consultas y 36.000 intervenciones quirúrgicas. Una fue la de Salvador, que estuvo a punto de perder la pierna mientras trabajaba en su huerto. César Casado es el cirujano que le operó.
Es que tuvieron que entrar incluso bomberos en quirófano, porque tenía, bueno, pues una motazada que le enganchaba pues todas sus extremidades inferiores. También es verdad que es un paciente excepcional, ¿eh? Es un sufridor nato.
La cuenta que me tenía.
Han sido 60 años de vidas y de asistencia, pero también de investigación pionera que tendrá su máxima expresión en la Ciudad de la Salud. Rafael Pérez Santamarina, director gerente de La Paz.
Supondrá no solo la remodelación de nuestro centro, sino la creación de uno de los campus biosanitarios más importantes de Europa.
Cada día 22.000 personas atraviesan la puerta del Hospital de La Paz, que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso describe así.
Es el de referencia, es uno de los mejores en tantísimas especialidades, terapias, tratamientos, sin duda es parte de Madrid y es emblema de nuestra sanidad pública, de estos excelentes servicios a disposición de todos.
Cerca de 8.000 profesionales trabajan en La Paz, uno de los hospitales con mayor reconocimiento en Europa y en el mundo.
Miramos ya la actualidad nacional, que viene marcada por el acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Junts per Catalunya, que busca tumbar el impuesto del 7% a la generación de electricidad, cuya previsión para 2025 era lograr una recaudación de 1.100 millones de euros, según los cálculos del Partido Popular, y de 1.500 millones de euros, según el Gobierno. Es un impuesto creado en 2012 por Mariano Rajoy, y la cuestión radica en que el acuerdo al que han llegado PP y Junts, y al que se suman Vox, Esquerra y el PNV, tendría que ratificarse mañana en la Comisión de Transición Energética. Lo que ha hecho el Gobierno, recuerden, formado por Partido Socialista y Sumar, es suspender esa comisión sine die. Está buscando el Gobierno revertir el acuerdo de esas fuerzas políticas. El popular Miguel Tellado saca pecho del acuerdo alcanzado con los independentistas de Junts. Pachi López, el portavoz socialista, anuncia que está buscando cómo dar la vuelta al acuerdo.
Desde luego deja en evidencia que esa mayoría de progreso de la que nos habla Sánchez, sus ministros y sus diputados, pues no es tal. Y por lo tanto nosotros solo podemos mostrar satisfacción por el acuerdo alcanzado y esperamos ahora que ni el PSOE ni Sumar pretendan poner palos a las ruedas para evitar que este acuerdo se consume, ¿no?
Primero, efectivamente, está en una fase temprana porque está en ponencia y, por lo tanto, hay todo un recorrido en el que vamos a intentar revertir o condicionar esa decisión, porque en el fondo son 1.500 millones menos. Claro, y no puede ser que uno pida recaudar 1.500 millones menos y luego gastar 3.000. Las cuentas tienen que cuadrar.
Un acuerdo entre Partido Popular y Junts que llega apenas 24 horas después de que los independentistas reclamaran a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza. De momento, la propuesta de Junts parece que no ha calado ni entre la oposición ni entre los socios de investidura, que no obstante están pidiendo al presidente que cuidar ese bloque, el bloque de la investidura, es algo necesario. Flor Carazo.
El gobierno defiende que cumple sus compromisos y descarta la cuestión de confianza. Pilar Alegría, portavoz.
No hay ni intención ni necesidad, sobre todo porque el presidente del gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos en este país, como se vio claramente demostrado, ¿no?, en ese pacto de legislatura, en ese pacto de investidura.
Desde Sumar, Gerardo Pisarello, y desde Podemos, Javier Sánchez, piden al PSOE que cuide al bloque de la investidura.
La prioridad, más allá de lo que exija cada uno de los grupos, es cuidar la mayoría de investidura.
Podemos tiene motivos para desconfiar del gobierno del Partido Socialista, pero sinceramente yo espero todavía que podamos reconducir la situación.
La oposición cree que Junts está dando un toque de atención al Ejecutivo. Miguel Tellado, Partido Popular, Pepa Millán, Vox.
Sánchez no es de fiar. Nosotros lo sabemos desde hace ya bastante tiempo. Si Junts se ha dado cuenta ahora, bienvenido a este lado del muro.
Aquí, ante lo que estamos, es ante un juego de artificio total y absoluto, y no nos merece ninguna credibilidad.
La mesa del Congreso, en la que tienen mayoría PSOE y Sumar, decidirá si admite a trámite o no la iniciativa. Si pasa el filtro, la proposición no de ley se debatirá en febrero en el nuevo periodo de sesiones.
Y la actualidad judicial de la jornada pasa por la declaración ante el Tribunal Supremo del fiscal Salvador Viada en el caso de las filtraciones de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este fiscal acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de haber cometido irregularidades durante el registro de la Fiscalía por parte de la Guardia Civil. Lupe Ortiz.
Un fiscal no habla con un investigado en mitad de una diligencia judicial. Es lo que llamó la atención del fiscal del Supremo, Salvador Viada. Lo que vio el testigo es a Álvaro García Ortiz, el fiscal general, junto a su número 2, Sánchez Conte, mirando un móvil. No sabe qué contenido ni qué terminal era, pero no le parece ético.
Un fiscal no hace eso. Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia. Eso es lo que nos han enseñado siempre, también lo dice el Código Ético. Ese es el tema.
Le sorprendió la situación en un día que además fue muy difícil en el seno de la Fiscalía.
Ahora, a mí me llamó mucho la atención esa circunstancia. Piensen ustedes que en ese momento estábamos todos sacudidos en la Fiscalía. Era un día muy, muy especial, porque no todos los días al fiscal general del Estado se le produce una diligencia invasiva de derechos fundamentales como en ocasión de la posible comisión de un delito, claro. Son cosas que dentro de la Fiscalía te quedas un poco estupefacto.
Álvaro García Ortiz está investigado junto a la fiscal provincial en este caso por revelación de secretos por presuntamente haber difundido datos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Seguimos hablando de González Amador porque ha presentado una querella contra el periodista de Radio Televisión Española Xavier Fortas y tres colaboradores del programa La Noche en 24. El motivo es que tanto Xavier Fortas como esos tres colaboradores le llamaron defraudador confeso, toda vez que en la carta que su abogado dirige a la Fiscalía dice textualmente: ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública. Reclama a cada uno de los denunciados una indemnización de 5.000 euros para no continuar con el proceso. Y es noticia de hace unas horas que el músico y productor Nacho Cano tendrá que declarar ante el juzgado por un presunto delito contra los trabajadores y contra los ciudadanos extranjeros el próximo 20 de diciembre. También se cita a declarar a varias personas vinculadas al musical Malinche y a tres de los becarios que tuvo contratado este músico y productor en su espectáculo. Esta citación ha llegado envuelta en críticas por parte de la defensa de Nacho Cano, que argumenta que en esas fechas también habrá comparecencias del caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Y que, claro, todo es una cortina de humo. Y buscamos también las reacciones al funeral celebrado ayer en Valencia en memoria de las víctimas de la Dana. Recuerden que fue un acto unilateral del arzobispado de Valencia, Luis Mínguez.
Partido Popular y Vox coinciden en calificar de cobarde e indigna la ausencia del presidente Sánchez en el funeral religioso por las víctimas de la Dana de ayer. Miguel Tellado, Pepa Millán.
Yo creo que desde luego es una noticia francamente lamentable lo que ha sucedido ayer con esa ausencia cobarde e indigna del presidente del gobierno, ¿no?
Él mismo comprobó lo que piensa de él el pueblo español cuando pisó Paiporta. Y como es un cobarde, ni estuvo cuando hizo falta declarar la emergencia nacional, ni mucho menos iba a estar con las víctimas.
Desde el PSOE defienden que hubo tres miembros del Ejecutivo, Montero, Torres y Morán, en el acto religioso y se acota que en su momento se realizará un funeral de Estado oficial. Para Sumar, la representación institucional fue suficiente y de alto nivel. Pachi López, Gerardo Pisarello.
Y ya habrá un funeral de Estado, como se merece la cuestión. Pero el gobierno ya ha dicho que hay que esperar a ver si las personas desaparecidas todavía pueden ser encontradas.
Y que el compromiso real con lo que está ocurriendo con esta tragedia y con este drama es aportar los recursos.
Más drásticos en Compromís, donde consideran que, salvo los alcaldes, ninguno de los políticos pintaba nada en el acto de ayer.
Les contamos dos apuntes de la crónica económica. El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros la Ley de Industria, que contempla la exigencia de que si una empresa abandona España, deberá avisar al Gobierno y devolver las ayudas públicas percibidas que superen los 3 millones de euros. Y Aragón va a recibir una macrofactoría de baterías para vehículos eléctricos. Será construida en una joint venture entre la firma italiana Stellantis y la china CAT. Van a invertirse más de 4.000 millones de euros. Otras noticias económicas de esta jornada con Sergio Rodríguez.
Pues el sector agrícola y ganadero está en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Dicen que propiciará la competencia desleal con reducción de ingresos, pérdidas e incluso cierre de explotaciones porque conlleva la eliminación de aranceles en los intercambios con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Cipriano Guillén, portavoz de las cooperativas agrarias de Arganda del Rey.
Ahora mismo recién salido el nuevo presidente de Brasil ha autorizado más de 200 pesticidas que aquí están completamente prohibidas. Los fitosanitarios tienen más de 100, una tercera parte de ellos aquí están totalmente prohibidos. Este acuerdo conviene a quien produce esos pesticidas, que es Alemania, que es la que tiene la mayor fábrica de la industria química y que va a hacer que todo eso aquí no lo pueda vender, pero lo pueda vender allí. Estas subvenciones medioambientales que nos dan por medio de la PAC quieren acabar con esta agricultura, ahorrarse ese 30% y traer toda la materia totalmente de fuera.
Y el IBEX baja hoy un 0,40, se ha situado en los 11.965 puntos.
Crónica Internacional con Laura Van Gorp.
Una multitud de personas desesperadas se ha reunido en la cárcel militar de Said Naya en busca de sus familiares desaparecidos. La prisión militar en Siria, también conocida como el matadero humano, es símbolo de la represión de el Assad. Esperanzados por el rumor de que aún queden miles de presos en celdas subterráneas, los familiares de los desaparecidos temen que se estén muriendo bajo tierra. A la cárcel han podido acceder andando después de la caída del régimen.
Esa es la última hora que nos llega desde Siria. La información vuelve a Onda Madrid a las 8 en punto de la tarde. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte.